Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Llevamos media hora a la luz de la linterna, contamos noticias. Es 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos de Oriente están a punto de llegar. Es una tarde, noche de nervios, magia e ilusión. A esta hora centenares de cabalgatas recorren las calles de pueblos y ciudades. Ángel Rubio.
En Madrid ha comenzado en nuevos ministerios esa cabalgata hace una hora y está previsto que termine en torno a las 9 de la noche en la Plaza de Cibeles. Siguiendo esa cabalgata en la unidad móvil de la cadena COPE, con la asistencia técnica de Javier García, está Noemí Martínez.
Gritos, música, alegría e incluso algún lloro resumen el inicio de la cabalgata madrileña. Miles de niños se apelotonan junto a las vallas para ver más de cerca a sus majestades. La mayoría promete haberse portado bien y no pueden ocultar su nerviosismo en el día de hoy. Entre camellos, regalos y caramelos, todos piden lo mismo.
¡Que me traigan lo que he pedido!
Pues nos sumamos a ese llamamiento que hacen los niños. Por cierto, la cabalgata más antigua de España es la de Alcoy, en Alicante. Tiene 130 años de historia.
Por lo demás, la bolsa ha caído este lunes un 3,45% por el miedo a que Grecia salga del euro.
Ha perdido la barrera psicológica de los 10.000 puntos en la peor sesión en el parqué desde mediados de octubre. El resto de bolsas europeas también han cerrado en rojo. La prima de riesgo ha subido hasta los 110 puntos básicos.
Esto en un día en el que hemos conocido que el año pasado España creó empleo por primera vez desde que empezó la crisis.
Se crearon más de 417.000 puestos de trabajo. El número de parados bajó en 2014 en más de 253.000. Fue el mayor descenso anual desde 1998, mientras la afiliación a la Seguridad Social creció un 2,55%. Oposición y sindicatos aseguran que el empleo creado es temporal y de baja calidad. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, ha dicho a través de su cuenta de Twitter que la caída del paro es un estímulo para seguir trabajando.
Precisamente en este comienzo de 2015, año electoral, el presidente del Gobierno tiene planificados actos todos los fines de semana.
Mañana va a acudir a la primera Pascua Militar del rey Felipe VI. Es el inicio de la agenda en este 2015. Informa Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy inicia mañana su actividad oficial asistiendo a la primera Pascua Militar de Felipe VI, una ocasión solemne para la familia castrense que aguarda con singular expectación el estreno de su nuevo capitán general. Al día siguiente, Rajoy retoma su agenda internacional con una visita inédita a Andorra. Aunque ambos gabinetes niegan que esté en la agenda, el viaje se produce cuando sigue vivo el caso Puyol. El jefe del Ejecutivo tiene también pendiente acordar con Pedro Sánchez la fecha del debate sobre el Estado de la Nación y abordar la coyuntura política. Además del secretario general del PSOE, debe aclarar los objetivos al propio PP para acometer la batalla electoral que se avecina. El presidente del Gobierno va a embarcarse en un periplo por España semana tras semana y tiene en sus manos cambiar candidatos y remozar estrategias para recuperar el voto.
El Partido Popular tiene previsto anunciar en febrero los candidatos para las elecciones autonómicas y municipales.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
François Hollande ha dicho que España y Grecia han pagado un alto precio para que la zona euro fuera preservada y para poder seguir formando parte de la misma. También ha asumido por primera vez su responsabilidad sobre el aumento del paro y ha avisado que si el crecimiento económico superior al que esperan, el excedente servirá para disminuir el déficit y no para bajar impuestos. Por otro lado, el exministro de Presupuestos, Jérôme Cahuzac, va a ser enviado ante el Tribunal Correccional para responder de fraude fiscal y blanqueo de fraude por la cuenta de 700.000 euros que poseía en Singapur. Por otro lado, la Fiscalía debería haber abierto una investigación por discriminación después de que el alcalde de un pueblecito al sur de París negara una plaza en el cementerio a los padres de un bebé gitano rumano que murió estas navidades para poder enterrarlo. Y la actriz Saïda Jawada, amiga de Valérie Trierweiler, ha anunciado que prepara una película sobre el libro que ha escrito la ex primera dama de Francia sobre su relación con François Hollande y que se ha convertido en el bestseller del año.
Vamos, que se va a seguir hablando, ¿no?
Para rato.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues el portavoz de gobierno alemán, Stephen Seibert, ha evitado hoy desmentir la filtración según la cual el gobierno Merkel considera que ahora sí sería posible que Grecia saliera del euro sin que se desestabilizase la moneda única. El mensaje es que lo deseable es que Grecia permanezca, pero solo si el gobierno que salga de las elecciones del día 25 continúa con lo pactado por sus antecesores. El número 2 del gobierno, Sigmar Gabriel, ha dejado claro que Alemania no se prestará al chantaje de la izquierda griega. Los datos de empleo en Alemania a cierre de 2014 baten récord por octavo año consecutivo. Ejecutivo, la tasa de paro está ya en el 4,7%. Y esta tarde en Colonia, la Catedral Católica ha apagado su iluminación al paso de la manifestación del movimiento Pegida, que pide la expulsión de extranjeros de Alemania. Siguiendo esa iniciativa de la Catedral, varios museos, edificios emblemáticos y muchos ciudadanos de Colonia han apagado también las luces, y esta presión social ha conseguido que lo que se esperaba una multitudinaria manifestación haya acabado reuniendo solamente a unas 200 personas.
Londres, Begoña Pérez.
La enfermera escocesa Pauline Cafferkey, hospitalizada en Londres por ébola, continúa grave pero se ha estabilizado, según ha confirmado el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt. También ha anunciado que las pruebas en los aeropuertos se han reforzado después de que el contagio de esta enfermera pasara inadvertido en el aeropuerto de Heathrow tras someterse a varias tomas de temperatura cuando regresó a Reino Unido la semana pasada con escala en Casablanca. Además, se han localizado restos del buque carguero St. George que naufragaba este fin de semana en aguas del noreste de Escocia con 8 tripulantes. Han hallado en el fondo del mar, a través de un radar, los 8 tripulantes, 7 polacos y un filipino, continúan desaparecidos. Y la cadena de supermercados Aldi ha tenido que retirar tabletas de chocolate de su propia marca de alimentos con fecha de caducidad del 1 de septiembre de 2015, después de que se detectara salmonela en un lote. La cadena asegura que se trata de un incidente aislado.
Nos vamos hasta Washington, Juan Fierro.
Hoy ha comenzado la selección del jurado en el juicio a Jakar Sarneyev, acusado de ser uno de los responsables del atentado en la línea de meta de la Maratón de Boston en el año 2013, que causó la muerte a 3 personas y heridas a más de 260. Sarneyev también está acusado de la muerte de un policía del Instituto de Tecnología de Massachusetts. 1.200 personas han sido preseleccionadas para un jurado de 12 miembros y 6 suplentes. Los elegidos no deberán tener relación con los testigos del caso y no deberán ser opuestos a la pena de muerte. Jakar Sarneyev está acusado de 30 delitos, 17 de los cuales podrían acarrear la pena de muerte, y aunque en el estado de Massachusetts no se aplica esta pena, al ser juzgado en un caso federal, este joven de 21 años de origen checheno podría ser ejecutado si es declarado culpable. Hoy se ha sabido que la fiscalía y la abogada del acusado intentaron llegar a un acuerdo para evitar el juicio, negociaciones que no concluyeron al negarse el fiscal federal a retirar una posible condena de pena de muerte. Y mañana se constituye el nuevo Congreso de los Estados Unidos, salido de las elecciones del pasado mes de noviembre, un Congreso totalmente dominado en la Cámara de Representantes y en el Senado por los republicanos. Los primeros asuntos en la agenda del Congreso serán las propuestas del presidente Obama en materia de inmigración y las nuevas relaciones con Cuba.
Y nos vamos hasta Rabat, Marruecos, Beatriz Mesa.
Pues todas las fuerzas políticas tunecinas, incluida la islamista, han acogido positivamente que un antiguo ministro del régimen bengalí, Habib Esid, sea el encargado de formar el nuevo gobierno de Túnez. Ha sido el recién elegido jefe de Estado de la República, Beyik Aed Sepsi, quien le ha dado esa responsabilidad por su vasta experiencia en política y especialmente en temas de seguridad, algo que preocupa y mucho a Túnez. Mali también se sitúa en una zona roja del mapa de África por los grupos armados de diferente naturaleza ideológica enfrentados con el ejército. Hoy, un golpe terrorista de corte yihadista en la frontera con Mauritania, aunque no se conocen los autores del ataque, ha dejado sin vida a 10 efectivos militares.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en el Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán esta noche cargados de regalo. También se habla de Ortega Cano. El torero ha salido de prisión gracias a un permiso de 6 días. Es el primero que se le concede tras 8 meses en la cárcel. Y comentarios sobre los datos del paro. En diciembre bajó en 64.405 personas. En 2014 se creó empleo por primera vez en 7 años. Por eso en COPE.es preguntamos si 2015 será el año del empleo. A esta hora el 57% de los oyentes cree que no, frente al 43% que opina que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Ricardo, es un ciclo, más trabajo, más dinero en los bolsillos, más consumo y más empleo. Y en el Twitter del programa, Juan Carlos comenta, con este gobierno está claro que no.
Para opinar sobre este y cualquier otro asunto del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Son las 8:20.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud con mucha ciencia en La Linterna y para ello contamos con el mejor, con el experto en muchas materias, con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Marta.
Feliz tarde, noche de Reyes, ¿eh?
Pues igualmente para todos, por supuesto.
Se ha probado de todo en el mundo de la ciencia para que las personas con sobrepeso sigan sus dietas sin rechistar. Pero nunca se había tratado de adelgazar imaginariamente. Vamos a ver, ¿cómo es esto de adelgazar imaginariamente?
La verdad es que parece raro esto de adelgazar con la imaginación, pero es exactamente lo que acaba de publicar hoy mismo una revista científica muy prestigiosa después de una investigación de un laboratorio en La Jolla, en California, que consiste en inventarse una sustancia química que simula los efectos de haber comido en nuestro organismo. Bueno, en concreto lo hace con ratones, que es con los que se ha experimentado esta píldora mágica, que lo que hace es engañar al cuerpo, engañarle y hacerle pensar al cerebro que hemos comido, que nos hemos pegado un atracón. Cuando nosotros comemos algo, cuando empezamos a comer sobre todo, se activan una serie de receptores nucleares, que llaman los médicos, que hacen varias funciones. Una, por ejemplo, es segregar bilis en el hígado, o activar los mecanismos de absorción de la glucosa, o quemar grasa. Porque el cuerpo cuando comemos hace un cálculo de la grasa que tenemos acumulada y la que cree que va a ingerir, y si le sobra, empieza a quemarla. Bueno, esta píldora lo que hace es activar esos receptores, es hacer a nuestro cerebro pensar que acabamos de comer, y por lo tanto se activan esos mecanismos y se descompone grasa, pero en este caso no grasa que hayamos consumido, sino grasa de la que nos sobra, grasa de la que se acumulan los micheliners, para entenderlo, sí, ¿no? Bueno, pues esta píldora ha funcionado perfectamente con ratones obesos, que después de 15 meses utilizando este tratamiento, pues se ha demostrado que no solamente han descendido en su peso corporal, sino que han mejorado sus niveles de glucosa en sangre y de colesterol. Es decir, que además es una buena terapia contra las enfermedades derivadas de la obesidad. Todavía no se ha probado en seres humanos, falta un poquito de tiempo para que se haga, pero es muy esperanzador. Es una terapia esperanzadora, por supuesto, para las personas que lo necesitan. Es decir, para ese 20%, por ejemplo,
sí,
de personas con obesidad.
Sí, que tienen esa enfermedad, ¿no? No, para cuestiones estéticas, ¿no? Sino claro, de problemas importantes, ¿no?
Ya existen ahora algunas sustancias saciantes que hacen la misma labor, pero tienen muchos efectos secundarios. Son muy peligrosas utilizar sin consejo médico. En este caso, para aquellas personas con obesidad mórbida, con patologías graves, que tengan dificultades serias para dejar de comer o para someterse a dietas y su salud dependa de ellos, sí que puede ser una terapia esperanzadora.
Jorge, ¿cómo puede ser que con lo que ha avanzado la ciencia no se haya logrado todavía, ¿no?, un tratamiento eficaz para controlar el sobrepeso?
Claro, es muy difícil porque hay muchos mecanismos neuronales, psicológicos, químicos, metabólicos que funcionan en la ganancia de peso. Y cada ser humano es diferente. Fíjate que las últimas investigaciones, lo más novedoso en este terreno, es que cada uno de nosotros tenemos en nuestro aparato digestivo un equipo de bacterias, un kit bacteriano particular e intransferible del que depende que seamos más o menos obesos, que tengamos más o menos propensión a enfermedades metabólicas o que metabolicemos mejor la glucosa o las grasas. Es decir, que las terapias para todos la misma, la dieta para todos la misma, desaparecerán en el futuro. Habrá que hacer tratamientos personalizados dependiendo de esas bacterias, de esos bichitos, microorganismos que tenemos por cientos de miles y que cada uno tenemos en nuestro, es como nuestra huella genética, pero en este caso nuestra huella bacteriana. Por eso es tan difícil dar con una dieta universal que sirva para todo el mundo.
Jorge, ¿se pueden fabricar planetas como la Tierra?
Sí, eso es lo que han intentado hacer un equipo de astrónomos internacional, al menos sobre el papel, claro, en teoría. Y han utilizado un telescopio que hay en Canarias, el Telescopio Nacional Galileo, muy potente, con el que han analizado el comportamiento de planetas que giran alrededor de otros soles que no son el nuestro y que no son muy grandes, que miden como la Tierra o a lo sumo dos veces más que la Tierra. Es decir, no son planetas grandotes como puede ser Júpiter, ¿no? Y han descubierto cuáles son las características más o menos similares de todos estos planetas. Y la receta está aquí, la tengo delante. Fíjate, hay que poner un poco de magnesio, un poco de silicio, un poco de hierro, oxígeno, aluminio, níquel,
si
calcio,
fácil, ¿eh?
Sí, azufre y grandes cantidades de agua.
Agitas un poco y ya está, ¿no?
Eso es, lo amasamos, lo ponemos redondito como si fuese un planeta.
Claro.
Y lo más importante es que tenemos que colocarlo al lado de una fuente de calor, en este caso un sol.
Y lo cubrimos con un paño, ¿no?
Es,
como las masas. Sí,
es más o menos. Y el sitio justo, ni demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol para que pueda surgir vida en ese planeta. Así es lo que ocurrió con la Tierra hace unos 4.800 millones de años, y estos científicos lo que han demostrado con esta curiosa receta es que puede ocurrir en otros lugares del universo. Es decir, que otros soles donde se produzca esta combinación de esta receta que acabo de dar y que caiga justo en la zona de habitabilidad de la estrella, es decir, en la franja suficiente cerca del Sol para que dé luz, pero no tanto para que se achicharre, pues también podrían albergar vida en cualquier otro lugar del universo.
Jorge, pues seguimos hablando de más ciencia, ¿eh? Más adelante. Que tengas una noche de Reyes fantástica, que te traigan todo lo que has pedido. Hombre, pues que has portado bien, claro.
Bueno, seguro que algo me habré portado bien. Y si no, pues carbón, como todos los que se portan mal.
Bueno, que lo pases fenomenal.
Un abrazo para todos. Buenas noches.
Es la noche de Reyes y a esta hora millones de niños esperan la llegada de sus majestades de Oriente y su paso por las cabalgatas de nuestro país, especialmente en Alcoy, la más antigua de todas, considerada de interés turístico nacional y con 130 años a sus espaldas, lo cuenta Laura Miralles.
Melchor, Gaspar y Baltasar recorren a estas horas las calles de Alcoy.
Los Reyes van en camellos. Durante un tiempo van caminando y sobre 30 segundos así se paran y todos los niños que hay por la zona pueden ir a darle besos a los Reyes.
Bajo la luz de las antorchas desfilan durante casi 2,5 kilómetros junto a 1.500 personas, músicos, pastores, guardias reales y los más queridos por los niños.
Cuando tú estás viendo la cabalgata, sea en tu casa o en la calle, puedes ver que cada minuto pasan como 100 pajes con regalos.
Durante el trayecto, el rojo y el negro tiñen la cabalgata. Los negrets han llegado cargados desde Oriente.
Durante la cabalgata, los pajes, que son ayudantes de los reyes, van cogiendo regalos y yendo a las casas. Y si son de pisos bajos, suelen ir como 20 personas con la escalera y suben hasta el balcón para entregarle los regalos.
Y el momento más esperado, la adoración de los tres reyes magos.
La cabalgata acaba, los reyes se dirigen a la Plaza España, donde hay un Belén viviente. Entregan oro, incienso y mirra, entregan al niño Jesús. Cuando le dan los regalos, ponen una música que te da un vuelco al corazón, por decirlo así, y salen un montón de fuegos artificiales.
130 años de tradición e ilusión han convertido a esta cabalgata en un espectáculo que aspira a ser patrimonio de la humanidad. Los alcoyanos son los primeros en recibir los regalos. Esta noche sabrán si los deseos que pusieron en sus cartas se van a hacer realidad.
Yo soy un poco pelota y para que los reyes sepan que yo soy buena, pues suelo poner: queridos reyes, este año he sido bastante buena, me he portado bien con mis hermanos y he obedecido a mis padres. Y me gustaría que me trajeras, lo pido con todo el corazón, el perro, el juego para la Wii.
Es sin duda una noche de ilusión para pequeños y mayores. Ahora la información más cercana, la información local.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.